Muy bien, un poquito más tarde de lo habitual, pero ya estamos en comunicación. Johnny Villarruel, renovamos el saludo para ti. Adelante.
Muy bien, Mónica, me interesa de sobremanera esos datos que vos querías darnos de el tema de lo que fue tu jornada periodística cubriendo lo de los industriales ayer. ¿Hay visiones optimistas?
Mira, no tanto, ¿no? Porque más que nada se basó en reclamos, ¿no? Más que nada se basó en reclamos. Si bien viste que siempre en los discursos está esta cuestión, esperamos o trabajamos para tal cosa, pero lo que principalmente se remarcó, por ejemplo, esto lo hizo Leandro García Andía, que es el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos. Bueno, marcó claramente cuáles son los puntos, ¿no? Pidió bajar la tasa de interés, bajar impuestos distorsivos. Habló también que la energía, los costos de energía están incidiendo de sobremanera en los costos de industriales. Lo que piden también como que no hay un mensaje demasiado claro y quieren que las transformaciones sean profundas. Se hablan, por ejemplo, de que faltan reglas claras para la inversión, ¿no? Por eso es como que hay un mercado que se presenta un poco dubitativo con este tema, ¿no? Bueno, por otro lado también sí pidieron que se cumplan los objetivos fiscales en el marco del pacto fiscal que se firmó, una política industrial sustentable y que los empleos sean de calidad. También se habló, por ejemplo, bueno, de que es inminente incorporar tecnología 4.0, esto está hablando de inteligencia artificial, ¿no?, en las empresas. Así que las empresas, que sabemos que en otros países más avanzados ya de esto, digamos, ya es un poco historia, ¿no?, pero que acá en Argentina todavía es una cuestión que está ahí en espera. Bueno, y el tema este del valor agregado, que creo que alguna vez también lo hemos hablado, Johnny, que Argentina ya tiene que dejar de ser solamente el granero del mundo, ¿no?, sino que vender con valor agregado, porque esto es lo que nos va a traer mayores fuentes de trabajo y mayores ingresos, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Y así ya te agrego el resto de lo que también mencionó de Pablo, y te tiro ya todo el dato concreto para que vos saques tus propias conclusiones. Y a su turno, el economista de Pablo, viste que él es muy didáctico, ¿no? Inclusive hace una suerte de show también. La gente, uno se entretiene mucho cuando lo escucha al doctor de Pablo. Sí. Bueno, ¿qué dijo de Pablo?
Con el timbre, perdón, y con el timbre de voz tan particular que tiene, más aún, ¿no?
Claro, claro, sí. ¿Qué dijo de Pablo? Estamos complicados, pero lo importante es que se está trabajando y que hubo una reacción rápida del gobierno. Esto es lo que dice de Pablo. Habló de que hoy por hoy, es decir, él decía hoy a 20 de septiembre, lo que ustedes están viendo, lo que está pasando con el dólar, lo que dice el INDEC, con la desocupación, con la falta de oportunidades y demás, eso es el realismo auténtico del que no estábamos inmersos hace mucho tiempo, que al menos no nos venían contando la historia del todo. Bueno, como que dice que esto que pasó con el dólar también, el dólar atrasado, que también termina repercutiendo en la cuestión exportación, habló de que estamos en un realismo auténtico. Y dejó sí, después que dio toda una muy buena explicación de lo que está pasando. Por supuesto, y vos lo conocés, viste que él nunca toma posiciones políticas. Él es muy docente en esto, ¿no? Es muy docente.
Sí, sí.
Bueno, hay estimaciones que entre abril y marzo se empezarían a ver los resultados de todo esto que se está haciendo el gobierno, que es este ajuste.
Bien, digamos que lo que plantea el sector industrial es la panacea, es el estado que necesita el industrial para trabajar.
Sí.
Y digamos que lo que plantea el gobierno es que para poder llegar a ese punto que hoy exigen los industriales, habría que pasar por esto. Esta es la conjunción de una cosa con otra, ¿no?
Sí.
Lo que ha quedado claro en todo esto, que ha sido motivo también de análisis en nuestro editorial, es que ha habido una fuerte y enfática definición conceptual de Duhovne diciendo que no se va a dolarizar la economía. Esto no deja de ser una buena noticia.
Es una buena
noticia.
Sobre todo
porque en su momento,
No deja de
ser una buena noticia porque la dolarización de la economía nos pondría en un momento mucho sí. más difícil aún.
Bueno, te digo una, te agrego algo. Ese fue una de las primeras preguntas que hizo el auditorio, ¿no? Que iba a pasar con esto, que por lo que se había dicho desde Estados Unidos y demás, dejó en claro, no habrá ni dolarización ni convertibilidad. Vamos a seguir teniendo dos monedas, es decir, el sistema monetarista, dólar y peso.
Exacto. Lo que pasó los otros días con el EVAC, por ejemplo, fue un hecho auspicioso. Para que la gente por ahí que no está muy, muy avezada en el tema económico lo entienda, los gobiernos emiten letras de tesorería. Pagarés, son una suerte de pagarés, ¿no?
Sí.
En donde vienen y dicen, bueno, yo te doy esta letra de tesorería y por cada letra vos me das $1,000. Ajá. Pero dentro de un año volvé porque yo te voy a devolver 1,300 o 1,400 o 1,500. Estaban operando vencimientos este martes y entonces viene el gobierno y dice, bueno, ¿cuánto te tengo que devolver? Y me tenés que devolver tanta plata, ¿no? Se le devolvió la plata a los inversores y se suponía que los inversores salían corriendo a las casas de cambio a comprar dólares. Sin embargo, los inversores dijeron, con el dólar estabilizado no me conviene jugar al dólar porque no voy a ganar ni uno ni medio punto, es más, puedo llegar a perder, porque en una de esas lo compro a 40 y mañana está a 39, después está a 38, después está a 39 y yo tengo que esperar un montón para ver si sube más de 40. Entonces dice, con las tasas de interés que hay, yo compro más letras de tesorería. Entonces el gobierno tuvo un problema menos, no tuvo que salir a auxiliar con una rueda de auxilio desde las reservas para tratar de que el dólar no se vaya tan alto. Los mismos inversores leyeron que ya el dólar no es la locura esta de comprar a 38 y vender a 42 y todo en el mismo día. Y entonces se fueron por otras letras de tesorería. Entonces el gobierno recuperó mucho dinero de lo que había pagado a partir de la no inversión o de los inversores que no jugaban con el dólar. ¿Esto es bueno? Sí, es bueno. Es bajar un poquito la fiebre, no es curar la enfermedad. Pero bueno, para nosotros hoy en la economía argentina, Mónica, bajar la fiebre es un montón. Bajar un poquito la fiebre es un montón.
Sí,
es un montón. Ahora viene la otra parte, la del presupuesto 2019 y lo que en este momento se está planteando en las cámaras legislativas. Hay un problema con el presupuesto 2019 y es que los gobernadores van y negocian. A ver, la gente tiene que entender que un gobernador va y dice, ah, bien, vos querés que yo te apoye, ajá, y vos qué me das a cambio a mí. Yo te apoyo en tu presupuesto y vos qué me das a cambio a mí. Bueno, el gobernador de la provincia de Entre Ríos ha obtenido dos cosas que son muy importantes dentro de la negociación, o tres, si se quiere. El gobernador de la provincia de Entre Ríos puntualmente en dos cosas y todos en algunas más. Por ejemplo, que el fondo sojero va a continuar hasta fin de año. Entonces lo que tenían que cobrar de aquí a fin de año lo van a seguir cobrando por el fondo sojero, no así el año que viene. Lo que le ha salido mal es que desde la acción le dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te doy la plata del fondo sojero, pero vos en vez de repartir 70% al gobierno provincial y 30% a las municipalidades, ahora tenés que repartir 50 y 50. Entonces, por cada 100 pesos que lleguen a la provincia del fondo sojero, antes quedaban 70 para la provincia y 30 para el municipio. Ahora, de cada 100 pesos que lleguen, van a quedar 50 para la provincia, 50 para los municipios. Esto lo ha negociado Bordet camino al apoyo en el presupuesto. Lo otro que ha negociado Bordet es que el gobierno ponga plata para bajar el déficit de la caja de jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. Y esto también es un logro, porque el equilibrio fiscal del presupuesto 2019 en la provincia de Entre Ríos existe. El desequilibrio lo marca la caja de jubilaciones. Claro. El desequilibrio de la caja de jubilaciones es lo que desequilibra el presupuesto. Sí. Si no estuviera la deuda de la caja de jubilaciones, el presupuesto de Bordet es 0-0. Es el famoso déficit cero. Pero no lo es por la caja de jubilaciones. Entonces fue Bordet y le dijo, bueno, yo te apoyo el presupuesto, pero vos dame plata para poder sanear mi caja de jubilaciones, que es otro logro también interesante que ha tenido. Y el otro logro interesante también es que se incorpore en la discusión de la economía nacional, que se incorpore el que vuelvan las regalías de Salto Grande. Este es otro logro interesante que podría tener la provincia a partir de apoyar el presupuesto 2019. Regalías que desde hace varios años no nos llegan y nos corresponden. Regalías que, por ejemplo, hace unos 6 meses, Héctor Maya, autor de esa ley hace mucho tiempo, en la época de Menem, dijo que si esas regalías vinieran a la provincia de Entre Ríos y que no vinieran en dinero, que vinieran en energía, y que esa energía fuera para subsidiar a los entrerrianos, las boletas de luz de los entrerrianos bajaría sensiblemente entre un 35, un 40 y hasta en un 50%, el valor que nosotros pagamos de la boleta de luz se vería bajado incluso hasta la mitad si Entre Ríos obtuviera los beneficios de regalía por Salto Grande que le corresponden por ley pero que nunca le han pagado. Creo que estos son logros interesantes que podrían llegar a beneficiar a la provincia de Entre Ríos si efectivamente se logran y se consensúan. La semana que viene sigue la discusión por el presupuesto. Habrá que ver cómo termina todo esto, pero uno supone de que no le van a negar al presidente el tener un presupuesto para funcionar. Van a objetar todo lo que pudiera ser recesivo. Pero de todas maneras, creo que hasta la oposición sabe que el camino no es de rosa, que es más de espina que de rosas, y habrá que ver cómo lo maneja. De todas maneras, no perdamos de vista los logros para la provincia, porque sería muy interesante. Y te dejo como último dato, este último dato, porque me acordé que me lo dijeron hoy de mañana. Sí. Último dato, ¿eh? Presidencia del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical. A ver. Por un lado, la Coste no lo quieren todos. Por otro lado, algunos otros dirigentes del lado del barisquismo no lo quieren nadie. Parece que van a llegar los intendentes y van a decir: muchachos, ni uno ni otro, vamos a partir al medio y pongamos a alguien que viene del riñón de los intendentes y que podría ser el aglutinador de las voluntades dentro de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo se llama ese dirigente? Es el intendente Schneider de Crespo. Podría llegar a ser el hombre que manejara el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical y que le darían ese puesto jerárquico, político y administrativo y de manejo de la cosa política para que sea el aglutinador de las fases internas que tiene el radicalismo.